Fusiones. Un proyecto del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Este espacio de divulgación de ciencias sociales y humanidades compartirá contenidos que acerquen información a la población en general, recuperando testimonios, narrativas y materiales de las comunidades de la región huasteca, vinculados al quehacer académico.
Yo soy Miriam González.
Y yo soy Alejandra Charre. Y esto es Fusiones, un podcast original de El Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Hoy hablaremos de las tradiciones orales. Y cuando hablamos de tradición oral, hablamos de cómo se transmiten de generación en generación la cultura de una comunidad a través de los cuentos, leyendas, canciones, adivinanzas, refranes y más.
Y el día de hoy queremos darles la bienvenida a nuestras invitadas. La maestra María Fortunata Velázquez, profesora de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles, y la doctora Claudia Carranza, investigadora del Colegio de San Luis, del Programa de Estudios Literarios. Ellas nos estarán acompañando en este programa titulado Tradiciones Orales, Cuentos, Leyendas y Canciones en torno al Día de Muertos. Maestra Fortunata, qué gusto saludarla. ¿Cómo está?
Hola, hola, ¿qué tal? El gusto es mío, chicas y todas, doctora, también por aquí. Estamos contentos y contentas de colaborar. Un gustazo, aquí andamos.
Doctora Claudia, un gusto también saludarla. Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, también mi compatriota, qué gusto poder compartir este momento.
Y bueno, vamos a escuchar esta breve cápsula que nos dará el contexto del día de hoy. Comenzamos.
Desde la época prehispánica, se rendía culto a la muerte. Con la llegada de los españoles, estos la fusionaron, creando el sincretismo que conocemos en la actualidad, y que ha dado paso para que en los días 1 y 2 de noviembre se celebre la fiesta de Día de Muertos. Las fiestas de Día de Muertos, Xantolo o Samhnek Ajib, son fiestas tradicionales que reflejan la cosmovisión de la cultura de nuestro país. Celebraciones que se festejan desde hace muchos años y que en la actualidad han ido incrementando actividades, hibridando aún más la cultura nuestra, tan rica en costumbres y tradiciones. Considerada como patrimonio cultural intangible, es la tradición más importante de esta región y está acompañada de danzas, cantos y platillos típicos, caracterizada por la devoción, el esmero y la unión con que los habitantes de las pequeñas comunidades donde esperan la llegada de sus familiares y amigos que ya partieron y se les recuerda de manera especial, donde la tradición oral nos dice que vienen a visitarnos y disfrutaremos un día de su compañía. La tradición comienza el 24 de junio y termina el 30 de noviembre. Sin embargo, los días importantes dentro del calendario gregoriano son el 1 y 2 de noviembre, y en los mercados la romería se vive desde mucho antes, donde la venta del copal y la flor de cempasúchil crean una atmósfera de paz y tranquilidad al liberar sus aromas. El 1 de noviembre es el Día de los Chiquitos. Se elaboran tamales de dulce, galletas, pan y comida, sin picante todos ellos, porque la ofrenda es para los niños. Además de poner la ofrenda en el altar, se ponen chocolate, aguas, frutas y fotos de los difuntos. El día 2 de noviembre, llamado de Todos los Santos, las ofrendas cambian y ahora se elaboran los tamales de chilpán. Y será común ver cerveza, tequila, aguardiente, refrescos y café. ¿Se antoja? ¿Quieres conocer más? Quédate con nosotros. Esto es Fusiones.
Vamos a comenzar hablando de los relatos. ¿Cuál es la importancia de los relatos tradicionales y de las canciones? ¿Y si hay alguna que son, y si hay algunas que son parte de estas tradiciones en Día de Muertos? Maestra Fortunata, adelante, platiquemos un poquito.
Sí, fíjate que yo estaba pensando en lo relevante que es pensar en esos relatos, ¿no? Y principalmente lo que yo le veo aquí es cómo todos estos relatos, todo esto que nos contaron los abuelos, las tías, cómo nos acercan a nosotros mismos. Esa es la parte relevante que yo veo, que nos hablan de nosotros, nos llevan a descubrirnos, a saber más sobre nuestro pasado. Y entonces yo lo veo como que tiene que ver mucho con la identidad, identidad individual, pero también con la colectiva, ¿no? Y cómo se fusionan ambas. Entonces, para mí se me hace una cosa extraordinaria cada vez que escuchamos esas historias y esos relatos, incluidas las canciones, claro, ¿no?
Doctora Claudia, quisiera abordar un poquito más en este aspecto de la importancia de los relatos, de cómo también se adueñan de nuestra sociedad.
Sí, coincido con Fortunata, en efecto forma parte de nuestra herencia, de nuestras riquezas culturales, nos hablan en efecto también de quiénes somos, nos hacen generar empatía con los otros, nos hablan también en efecto de todo lo que, todo lo que nosotros tenemos que aprender como sociedad, ¿no? Hay cuentos de todo tipo, hay relatos de todo tipo, desde aquellos míticos, ¿no? Que nos hablan sobre el inicio de todas las cosas, sobre cómo nacieron los animales, cómo incluso Dios y el diablo platicaban para crear el primer hombre. Y también por otro lado están los cuentos maravillosos, que en efecto es increíble cuando te los encuentras, que nos hablan en efecto que son como piedras preciosas del conocimiento, ¿no? Traen todo el relato, traen todo lo que los abuelos sabían, todo lo que les contaron a ellos sus abuelos, y que los hayan recuperado es como se recupera una carta o una joya preciosa, ¿no? Es nuestra herencia en gran medida, ¿no? Y también es una herencia que viene de siglos atrás. Encuentras textos, cuentos, relatos que puedes recopilar desde el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI y los encuentras otra vez en el siglo XXI, resguardados por las personas, ¿no? Y ellos mismos les ponen también su chispa. Cada persona que te platica un cuento es alguien que le mete cosas para poder atraer al público. Entonces sí, la oralidad es necesaria porque nos permite imaginar, ir más allá, nos permite valorar, nos permite también insertar ciertos valores y conocimientos, y también por otro lado nos permite pues comunicarnos entre nosotros, ¿no? Sin este tipo de relatos, cuentos y canciones, pues creo que perderíamos un enorme colorido y una herencia importantísima, y por el otro lado también esa capacidad de ir más lejos con la mente, ¿no? Entonces sí es necesaria, es imprescindible mantenerla. Cuando la gente pierde sus leyendas, sus cuentos, hay una novela preciosa que habla de eso, también pierde pues esa capacidad de imaginar una mejor vida, ¿no? De imaginar una situación extraordinaria e incluso de ver las cosas de una manera diferente a como simplemente aparece en la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que son muy importantes.
No sé si pueda aportar algo ahorita que te escuchaba hablar, doctora Claudia, me estaba acordando también de lo que pasaba al momento de contar las historias, o sea, lo que eso significaba también, porque yo recuerdo al tío y al abuelo, que yo les digo que eran cuentacuentos, aunque ellos no lo sabían, ¿no? Y fíjate que en algunos tiempos, muy atrás y en las zonas rurales, el contar historias era el motivo de la reunión, ¿no? No había tele, no había luz, no había nada, entonces se juntaban a cantar y a contarse historias alrededor, ¿no? Y entonces eso también es como que muy importante mencionar, ¿no? Lo que provoca, el momento que provoca contar las historias, ¿no? Ahorita recordarlas, ¿no? Pero también era importante para mí decir esto, ¿no? Lo que pasa en una comunidad cuando se juntan a platicar, ¿no? A contar sus historias.
Sí, imaginemos los relatos en, a la luz del fuego, ¿no? De la cocina, por lo regular, ¿no? A veces decían que las contaban las mujeres, pero también los hombres en el campo. De hecho, aún en algunas comunidades puedes encontrar relatos. Hemos recogido de todo tipo, ¿no? Y hasta corridos. Por ejemplo, una vez, a mí nunca se me va a olvidar un señor que estaba paseando sus chivos y que era un diestro cantador de corridos y creador de corridos, ¿no? O sea, él hacía la primera, te los generaba con todo lo que tenía de conocimientos previos, ¿no? Y él, es lo que hace la gente, ¿no? Cuando no estamos viendo tele, estamos contándonos historias también, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente creo que sí vale la pena reconocer la importancia, como bien dices, para poder también recuperar todas esas formas que siguen vivas, ¿no? A veces cambian, a veces tienen otras formas o fórmulas, o como tú dices, espacios, ¿no? Donde se reproducen, pero siempre de alguna manera siguen estando vivas porque son necesarias.
Así es.
Y bueno, doctora Claudia, siguiendo un poco con ese tema de los relatos, ¿existen relatos que hablen de la importancia del Día de Muertos o qué es lo que pasa cuando no respetan esa fecha?
Fíjate que acaba de defender, o está por defender más bien una alumna de aquí del colegio, una tesis de Milpalta, y ella ha recogido muchas historias de clásicas del hombre que se le olvidó poner su ofrenda o no quiso, porque ya no cree en eso, que es una realidad hoy en día. Y entonces en la noche se queda atorado en medio del campo y de pronto ve pasar una comitiva, ¿no? Y va reconociendo que aquel era el vecino que ya se murió, aquel era el niñito que se murió, aquel era el perrito que... Y pues se queda asombrado, pero pues piensa que es un sueño, vuelve a despertar más tarde y los ve de regreso, pero claro, ve a sus propios padres y parientes hasta atrás llorando sin ningún tipo de alimento ni nada. Creo que la esposa les dejó un vaso de agua como para no dejar y regresan con agua en las manos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de relatos son frecuentes en diferentes zonas de México, no en todas se reproduce, pero por ejemplo ahí en Milpalta, donde trabaja esta alumna, se llama Alejandra Sánchez. Uf, impresionantes cuentos y leyendas, ¿no? Y de diferentes tipos, son preciosos todos ellos. Y nos dan esa sensación así de, ay, pobrecitos, ¿no? Además, o sea, si tú no cumples con eso, pues evidentemente dejas de recordar, ¿no? Dejas de darles ese espacio también a las personas que nos dejan.
Muchas gracias. Y maestra Fortunata, no sé si quiera agregar algo también de la importancia de los relatos que hablen sobre el Día de Muertos.
Fíjate que no propiamente del día, y a ver si cabe esto que voy a mencionar, pero sí en torno a la muerte, ¿no? Por ejemplo, cuando, y eso es algo que en la capital pues no se hace, ¿no? Porque pues velan a sus muertos en los velatorios, pero en ciertas comunidades, por ejemplo en el altiplano donde yo crecí, se habla de que tienes que estar con el difunto ahí tendido toda la noche y cantando y bebiendo y jamás dejarlo solo. O sea, es como una cosa sagrada, ¿no? Y aquí, cuando luego vienen los tíos, han venido a algún sepelio acá a la capital, quedan impresionados de cómo abandonan al muerto ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo puedo aportar aquí, no propiamente del Día de Muertos, pero me vino a la mente este tipo de relatos también, ¿no? Y de cosas que se vuelven esenciales en ciertas culturas, estas creencias que tienen que mantener, ¿no?
Y bueno, pues para conocer más acerca de este tema del que pues nos estamos escuchando, pues vamos a escuchar esta cápsula sobre las tradiciones orales en la Huasteca Potosina.
Es que lo que pasa, mi hermano, cuando él vivía, él se iba como a las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana se va para allá para el labor a moler la caña, pero él iba solo. Entonces dice que él iba en su caballo y vio un señor parado, donde está un falsete, está un señor allí con su caballo, un señor con sombrero. Y luego, aparte de eso, cuando ya llegó allá en la caldera, escuchó un ruido de un machete hacia atrás de él, hacia el caballo, se espantó. Y él se fue, pues no era nada, no era nadie, pues, ¿sabe qué será? Como dicen, entre 12 de la noche a las 3 de la mañana, es cosas de lo que ya no está aquí, andan ahí paseando. Yo pienso que es cosas de la naturaleza, eso es lo que yo creo. Y dice que él vio un monito, va caminando, pero que no tiene brazo, nomás tus piecitos.
Era como un mono, como chango, pero no tenía manos, nomás tenía patas, pero era como niño, o sea, con la altura de un niño, pero gordito y pelambre de como de chango, pero sin manos. No traía cola, no traía rabo, nomás las dos patas, y así caminaba como cristiano. Y un pájaro grande también, pero con pezuñas, no eran patas, eran pezuñas. Traía como patas, pero tenía cuerpo de mano y unas alas grandes, grandes, negro. Movió todas las arañas de las hojas de los árboles, de la cumbre de los árboles, todo movió, hasta zumbaban los alazos que daba y se fue hacia el cerro. Eso fue lo único que hemos visto aquí. Además, bueno, se puede decir sobrenatural porque uno no alcanza a creer eso, ¿no? Lo creo, pero porque lo vi, pero ya no lo vuelvo a ver. Ni el mono iba como de pasada. De esas cosas no se puede uno defender porque ellas tienen más poder que uno, imagínate, para agarrar un animal de eso.
¿No será el nahuatl
eso? Luego en la noche sería imposible. Con mucha tecnología que hay, lo único que le queda a uno sería grabarlo y tratar de seguirlo a donde esté.
Y bueno, estamos a punto de terminar este podcast, pero antes de culminar esto, queremos conocer la opinión de ambas. ¿Qué recomiendan o qué recomendarían para recuperar los textos y los relatos y no perder y seguir con estas tradiciones?
Bueno, recomendaría seguirlos contando, seguirlos cantando. Y bueno, si tú conoces a alguien que sepa y que conozca relatos y que cante y que sea excelente contador de cuentos, como comentas tú, Fortunata, pues recomendaría grabarlo, ¿no? Y ser muy fiel, porque en los textos orales a veces tenemos buenas recolecciones, pero luego le meten mano a los editores y así se pierde la oralidad. Para nosotros es muy importante conocerlos tal como se reprodujeron, ¿no? Y en ese sentido, pues, poderlos estudiar y poder, pues, valorar también el texto, ¿no? Y todas, además, no hay una versión mejor que la otra. Todas las versiones son hermosas, aunque a veces uno te diga, alguien te diga, ay, es que ya se me olvidó, nomás me acuerdo de la mitad. Pues eso es valiosísimo, es hermosísimo, porque es la herencia, ¿no? Esa sería mi recomendación.
Sí, maestra Fortunata, igual.
Claro, claro. Sí, Claudia, tienes razón. Fíjate que yo estaba pensando, como bien dices, o sea, lo esencial es seguir escuchando, seguir contando historias. Y aparte, como bien dices, no hay ninguna mejor que otra. Y esto, a mí se me ocurre que también hay que llevar estas historias al cine, por ejemplo, ¿no? Estos relatos. En pequeños ejercicios, por ejemplo, con nuestros muchachos en la universidad, es algo que ellos pueden ir rescatando. Y como tú dices, ir grabando, ¿no? Ir haciendo un registro, aunque sean como ejercicios escolares, no importa. Y porque ahí vas dejando el registro de estas historias. Pero aparte, imagínate lo trascendente de esta experiencia de aprendizaje para los alumnos. O sea, que tenga sentido además. O sea, es un ganar-ganar en ambos sentidos. Rescatas, pero la experiencia de aprendizaje sería fabulosa para ellos también, ¿no?
Sí, totalmente bueno. De acuerdo. Perdón, y rápidamente, sí, es importante que las generaciones que vienen reconozcan esos contenidos y además los valoren y además gusten de ellos. Y a veces no se gusta si no los conoces o si no les encuentras, pues toda esta historia que viene detrás, ¿no? Entonces sí, es muy importante que los conozcan. Y bueno, voy a aprovechar para hacer un comercial, que en el colegio tenemos el laboratorio de materiales orales, por si tienen grabaciones. Pueden traerlas aquí y aquí tenemos además también el equipo para poderlas editar, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia que nosotros, pues, hemos tenido, que pensar porque, pues trabajamos esos temas, ¿no? Y bueno, pues sí, un poquito con toda la generosidad de la gente, ¿no? Que va desarrollando y que también ellos se pueden llevar. Si a los chicos les interesa, les podemos dar un tour por aquí por el colegio, ¿no?
Pues muchas gracias por estas valiosas aportaciones. Agradecemos mucho su presencia, su participación en este podcast. Doctora Claudia, le cedo la palabra para algo más que desee agregar.
Pues nada, agradecerles el espacio y por supuesto que ha sido un gusto poder platicar con ustedes. Con Fortunata yo creo que podemos platicar más adelante con un cafecito, un chocolatito en la noche y contando historias de terror también. Ahora en Día de Muertos.
Sí, claro.
Doctora, maestra Fortunata, agradecemos también su participación. ¿Algo más que nos desee agregar en este podcast?
Sí, pues igual que Claudia, primero gracias y segundo, me emociona mucho que ustedes estén haciendo este ejercicio, que estén aprendiendo de esta manera y la verdad que ha sido un placer aquí charlar con ustedes. Muchísimas gracias, niñas y niños.
Y bueno, ahora vamos a escuchar la cápsula de Vox Populi, donde vamos a escuchar a toda nuestra comunidad huasteca.
Esto es Vox Populi.
¿Tiene usted algún recuerdo de su infancia sobre las festividades de Xantolo que nos quiera compartir?
Sí, de hecho mi papá, mi mamá lo hacía, es mi abuela, todo lo que hace, tamales y arcos, todo lo pone arcos. Y hacen altar las ofrendas con vela, todo.
Y como cuando usted estaba niña, ¿qué recuerdo tiene de eso? ¿Los olores o cómo se acuerda de ese tiempo? Me imagino que tiene bonitos recuerdos, ¿no?
Sí, de hecho sí. Cuando están haciendo los tamales, muchos antes gustan el olor que viene, todo. Está rico que se siente.
Esto fue Fusiones, una propuesta de colaboración para difusión y divulgación entre la Unidad de Difusión del Colegio de San Luis y la Coordinación de la Licenciatura de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles. Yo soy Miriam González.
Y yo soy Alejandro Charre.
Nos escuchamos la próxima.
Fusiones. Escucha todos los podcasts en Spotify y el sitio oficial del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.